Estamos de regreso en Atando Cabos y vamos con un tema internacional que es muy importante y que queremos comentar con Enrique Acevedo, corresponsal de Estados Unidos. ¿Cómo estás, Enrique? Gusto en saludarte.
Igualmente, Olivia, un gusto saludarte como siempre y afortunadamente hoy con una nota relativamente, me parece, positiva, porque se trata de las audiencias hacia la confirmación, posible confirmación, de que Tanji Brown Jackson, que es la nominada por el presidente Joe Biden a ocupar la Suprema Corte de Justicia en los Estados Unidos.
Claro, que de confirmarse, que todo indica que sucederá, ahorita nos cuentas, pues se convertirá Ketanji Brown Jackson en la primera mujer negra en ocupar una silla en la Corte Suprema de Estados Unidos.
Es correcto, es el máximo tribunal, por supuesto, en el país, que debería, al menos en teoría, reflejar un poco o completamente la diversidad, no solamente de raza y género, sino también, voy a plantearlo al revés, no solamente la diversidad ideológica, que de cierta forma pues lo ha hecho históricamente la Corte, entre conservadores y liberales y todos los puntos medios en el espectro ideológico, pero también en raza y en género, en orientación sexual, en generaciones. Me parece que eso suma a la Corte y a su perspectiva sobre pues, la aplicación del Estado de Derecho y la interpretación de la Constitución, ¿no?
Oye, ¿y cómo es el proceso? Empiezan hoy las sesiones, entiendo que hoy ella tiene una participación, ¿y luego y qué pasa después?
Bueno, el presidente nomina a quien cree que es el candidato ideal a ocupar el puesto, que es un puesto, por supuesto, vitalicio. Hay presidentes que pues nunca tienen la oportunidad de nominar a alguien a la Corte. Ajá. Hay quienes lo tienen más de una ocasión, y como fue el caso de Donald Trump. Y bueno, esto pues se traduce también en esta como alineación ideológica que tiene la Corte. Después de que empiezan las audiencias, donde la nominada en este caso expone su caso y sus méritos, responde a las preguntas de senadores y de miembros del comité judicial, digamos que es el comité encargado de aprobar la nominación, pues después será sometido a votación en el Congreso, en el Senado, y necesitará que se apruebe por una mayoría y ahí pues ya se confirma su nominación. Es un poco la ruta que hay que seguir. En cuanto a los tiempos, pues depende mucho de lo que duren las audiencias, pero pues digamos, es un proceso de días, ¿verdad? No de semana.
Enrique, te saluda Miriam Castillo. En cuanto a la votación que debe de haber en el Senado, ¿cómo están hasta ahora las fuerzas balanceadas? ¿Tienen posibilidades de que pase bien? ¿Hay cierta resistencia en nombrarla como jueza o es algo que ya está, digamos, como decimos acá en México, planchado?
Bueno, como magistrada, ¿no? Más bien.
Perdón, sí.
Como magistrada,
claro,
de la Corte.
Claro, Miriam, no, yo creo que es muy buena pregunta, porque con la polarización que hemos visto en los últimos tiempos, con el partidismo que hay en Estados Unidos y en todo el mundo, en realidad es un poco el clima que hemos experimentado todos, pues es difícil pensar que haya un apoyo bipartidista al candidato de un presidente como Biden. Pero me parece que en el caso de la jueza Brown Jackson, las credenciales son tan contundentes, la experiencia es tan clara, tan robusta, su historia personal, su historia profesional es verdaderamente, digo, más allá de que sea inspiradora, es realmente difícil que alguien pueda argumentar en su contra o de alguna forma, no quiero decir satanizar, es una palabra muy fuerte, pero que penalicen en algún grado su experiencia y en ese sentido puedan atacar o criticar la nominación de Ketanji Brown Jackson. En serio pienso que es una candidata pues ideal, difícil de echar para atrás,
sí,
y que veremos algunos republicanos sumarse a lo que seguramente será un frente unido de parte del Partido Demócrata para autorizar esta nominación, aprobar esta nominación y tener a la primera mujer negra en la historia de los Estados Unidos como parte de la Corte Suprema.
Oye, pues cuéntanos un poco sobre ella, Enrique, sobre Ketanji Brown Jackson. Sé que el presidente Barack Obama fue quien la nominó para ser jueza de un tribunal federal, esto en 2013, pero ¿quién es ella? ¿Cuál es su trayectoria? ¿Por qué dices que es un perfil tan sólido?
Bueno, tiene todas las credenciales que se esperan de una nominada a la Suprema Corte, como una educación en las escuelas más importantes de Estados Unidos, en las Ivy Leagues, que les llaman, una experiencia también como servidora pública. Estos son los abogados que se asignan por oficio, digamos, que no reciben pagos de honorarios por parte de sus representados, pues los clientes por lo general son pues las personas que no tienen acceso a recursos para cumplir con este requisito clave del Estado de Derecho, que es la representación legal. Y en ese sentido, pues la jueza Ketanji Brown Jackson tiene experiencia también ahí, tiene experiencia como pasante de uno de los ministros de la Corte, bueno, aquí les llaman jueces de la Corte Suprema, que también pues la experiencia como clerk, que es algo muy importante en el, voy a decirlo, una palabra que no sé si está bien utilizada, pero en el pedigrí que se espera de los nominados a la Corte Suprema. Esa pasantía es muy importante, y la historia personal, ¿no?, que es increíble, de una familia pues de escasos recursos. De hecho, hoy durante su declaración inicial en esta audiencia, habla de lo importante que fue el esfuerzo de sus padres, sí, para sacarla adelante y darle las oportunidades que ha tenido, y permitir que alguien como ella, viniendo de una minoría racial en Estados Unidos, esté en esta posición de convertirse en jueza de la Corte, claro, Suprema de Justicia, y hacer historia.
Oye, Enrique, en otro tema nada más, porque ya que estamos hablando contigo, supongo que es un tema importante allá en Estados Unidos, bueno, en el mundo en realidad, la Casa Blanca anunció que Joe Biden va a visitar Polonia, ¿no?, en un viaje que va a hacer a Europa esta semana, pues en el marco del conflicto armado de la invasión rusa a Ucrania.
Importantísimo el viaje a Europa. Hace unos minutos escuchaba ahí en el pool de prensa de la presidencia, sí, que se descarta la posibilidad de que pudiera cruzar Ucrania, llegar a la frontera. Se ve muy complicado que el presidente se exponga de esa manera, sobre todo cuando pues los bombardeos se han acercado más a la frontera con Polonia, pero es un hecho que va a visitar a su aliado en la OTAN, a Polonia, que va a hacer un viaje también a Europa con otros destinos, pero en un momento importantísimo para refrendar estas alianzas militares, esta alianza a través de la OTAN, y para mandar un mensaje claro de que el presidente Biden pues está como prioridad en su política exterior y de seguridad nacional, pensando siempre en Ucrania y en las sanciones que se han impuesto durísimas, ¿no? Un frente económico muy importante hacia Rusia, que por cierto hoy también hubo una declaración del presidente, sí, Biden, diciendo que es inminente un ciberataque por parte de Rusia en Estados Unidos, y pues instó al sector privado a que tuvieran las precauciones necesarias.
Bueno, pues estaremos al pendiente de lo que ocurra también pues sobre este tema. Enrique Acevedo, gracias como siempre, te mandamos un gran abrazo.
Un gusto saludarlas.
Gusto saludarte también.